Atendernos.
Buen día, Lía, buen día, Mariela, y para la audiencia.
Bueno, Dani, finalmente ayer terminaste absuelto sobre en este juicio que justamente estabas teniendo. ¿Cómo estás hoy después ya de esta decisión del tribunal?
Mucho más aliviado porque realmente se hizo justicia, prevaleció la verdad. Ante una campaña política y mediática muy muy fuerte, no es lo mismo, y con el debido respeto, seguramente estar procesando a un exministro, y tuvimos que soportar toda esta campaña, vuelvo a recalcar, maliciosa y mentirosa, que se pudo demostrar con pruebas lo que veníamos argumentando. Resulta ser que, para poner un poco en contexto y que la gente entienda, sí. Como ministro, yo presenté una declaración jurada en el mes de septiembre del 2018 y posteriormente, un año después, en el 2019, la Contraloría me envía una nota con el resumen de unas inconsistencias detectadas en esa declaración jurada. Allí mismo, acogiéndome a lo que dice la ley 5033, que da 30 días para rectificar las declaraciones juradas. Asimismo lo hice yo, presenté mi rectificación el 13 de noviembre, es decir, 15 días después, y obviamente quedé tranquilo porque el propio Contralor especificó varias veces que las declaraciones juradas rectificadas son válidas. Eso está de público conocimiento, Se hizo conocer mucho a través de Armindo Torres, que es el asesor jurídico, en el famoso caso, no sé si se acuerdan, del expresidente Horacio Carte, que rectificó su declaración de jurada. Ellos confirmaron que efectivamente las declaraciones juradas rectificadas son válidas. ¿Y qué ocurre? 40 días después, la fiscalía, a través de la fiscala Natalia Fuster y el fiscal coronel, empiezan una investigación fiscal. Pero ellos cometieron un error muy grave. Ellos se basaron en la declaración jurada del 2018 y no en la rectificativa del 2019. Tal es así que todo, por eso los jueces determinaron que no correspondía, porque no tenían que haber tomado la declaración del 2019 y no guiarse por una declaración vieja, que sí tuvo errores. Tuvo errores que después fueron corregidos y aclarados, en donde cuatro vehículos que pertenecen a Durán Propiedades, que es mi empresa, de la cual yo soy el 90% y mi señora el 10%, los tenía bajo mi poder. Y muy bien, los jueces, sí, en su sentencia certificaron que no solamente hay que declarar, sí, lo que uno tiene titulado, es decir, vos compras un auto, por ejemplo, en una agencia y estás pagando la condena número 30, pero es tu auto, es tu auto, vos estás pagando por eso, entonces tenés que declararlo. Y eso es lo que realmente sucedió. Acá hubo una confusión muy grande en la fiscalía, sí, que se basó en esa declaración anterior y no en la rectificativa.
Dani, entonces vos lo que sostenés es que, contrariamente a lo que dice, porque acá estoy viendo la página 18 del diario ABC, que eso que ABC publica de que supuestamente, bueno, de que mentiste en tu declaración jurada según ellos, es basándose en lo que la fiscalía puso en el año 2018 y no ahora en la rectificación.
Totalmente. Ah. O sea, acá hay que entender una cosa, y yo vengo ya desde un viejo litigio, por así decirlo, con el diario ABC, que me tiene muy en cuenta, sí, ya que me realizó, acá tengo anotado la cantidad, 52 artículos me sacó como ministro el diario ABC Color, 52. Y como empresario, nunca entendieron que yo había vendido ya mi empresa Mosipar en el 2017, me sacaron 35 artículos. Con el día de hoy sumamos uno más, 88 artículos, habiendo una sentencia judicial que ya me había desligado del tema Mosipar, porque vuelvo a recalcar, yo en el 2017 vendí mis acciones completamente, renuncié a la empresa, está todo por acta directorio y en el 2019 la empresa se fue a la quiebra. Pero yo no, acá quiero sentar algo que es muy importante. Vos me llamás y escuchás mi versión.
Sí.
Jamás ABC me ha dado la oportunidad de que yo dé mi versión. Y hoy día a mí lo que me preocupa es lo siguiente, de hecho por ABC Color. Sienta una postura. Ellos no son jueces. Ellos no son jueces. Ellos están para contar lo que dijo el jurado y nada más. ¿Cómo ellos van a salir a opinar sobre una sentencia judicial? Entonces tenemos que cerrarnos allá al Poder Judicial y que ellos dicten la sentencia si les parece o no les parece. Eso está muy mal y habla muy mal del diario, porque querer forzar las decisiones de unos jueces. Hay jueces valientes que no tienen miedo a los escraches, a las cosas, todo, porque si vamos a dictar la sentencia por escrache o no, eso va a ser un verdadero caos.
¿Y qué pensás de justamente la presencia de Esther Roa y la gente de la comisión de escrache que estuvo ayer intentando hacer barullo en el juicio?
Y mira, Esther Roa, la señora, yo me empezó a firmar y yo me acerqué a ella y le pregunté cuál era el problema. La señora Esther Roa está en campaña. Es como cuando vos haces mucho barullo, o si no vas a pasar desapercibido. Ella está en campaña política, entonces toma esto como un como una cuestión de tener un poco de prensa y salir, y de hecho a veces Color hoy le da un espacio ahí en su página. O sea, no se pueden usar esas cosas. Es más, recalco que está muy mal que en el Poder Judicial vayan, hagan escenas de patoterismo. En base a eso, el juez tomó la medida de que se cierren la puerta y no estén afuera, y empezaron a patear la puerta, a golpear, hasta que la policía evidentemente vino y les puso en orden. No se pueden torcer las decisiones de los jueces o de los fiscales a través de una presión mediática. Y recalco, probablemente eso es lo que hizo la fiscal Natalia Fuster. Ella no aguantó la presión de gente que se iba ahí y le decía para que continúe una declaración jurada que no tiene sentido. O sea, yo no cometí ningún dolo, no hubo ningún perjudicado en ningún momento. La empresa Durán Propiedades, dueña de los vehículos, se quejó de que yo tenía. Es más, la ley me garantiza, tengo que declarar todo lo que tengo bajo mi dominio, bajo mi uso.
Dani, te cuento que yo ayer estaba siguiendo justamente tu juicio, estaba escuchando también el momento de los alegatos finales de la fiscalía y luego el de tu defensa, y cuando escuché el de tu defensa, tomé nomás ya mi siesta, porque ya más o menos ya presidía lo que iba a decidir este tribunal, porque era muy evidente. Y después también la fiscal Fuster, cuando termina justamente este juicio, le responde a los colegas que la fiscalía se quedó sin palabras prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo fue este proceso? Vos te exponías también a una pena privativa de 5 años de libertad. Evidentemente pasar por un proceso judicial no ha de ser fácil, Dani. ¿Cómo fue este tiempo? Porque, bueno, llevó también bastante tiempo.
Totalmente. Hay que tener en cuenta que estas son pruebas que te da la vida. No solamente tenés que ser inocente, sino demostrar que sos inocente. Y sobre todo, recalco, con una presión mediática muy fuerte. Sí. Yo me imagino que, y por eso voy a sacarle mi sombrero y mi respeto a los jueces que dictaron sentencia, a pesar de que afuera había gente que estaba presionando, a pesar de que un diario me sacó 5 artículos antes, ya anticipando este juicio. Es decir, la presión, y hoy día sale el juez, le ponen al juez, creo que al juez Ovelar le ponen con su declaración jurada. O sea, ese tipo de presiones no puede existir. Un diario serio debería de contar el tema, no juzgar. Ellos no están para juzgar. Ellos son un medio de comunicación para contar lo que sucedió, lo que vos acabas de decir. Y a lo que te referías, los argumentos sólidos que presentó mi abogado, el doctor Oscar Tuma, fueron sencillos. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad tenía la declaración jurada del 2018 y la declaración jurada del 2019 totalmente rectificada. Nada que discutir.
Totalmente.
Dani, una pregunta que siempre te quise hacer, porque fuiste el sucesor, digamos, de la que hoy es candidata a la vicepresidencia por la Concertación, Soledad Núñez, que se hizo de cartel siendo ministra de la Sena Habitat en aquel entonces, hoy es el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Cómo encontraste la institución después de la administración de Soledad Núñez?
Mira, encontramos, yo para no ser arte y parte pedí a una empresa privada, Morales Paoli, para que haga una auditoría. Y se detectaron algunas irregularidades, por así decirlo, pero nosotros pudimos corregir, por ejemplo, algunas casas que no estaban bien terminadas. Es una cosa normal eso cuando uno hace cantidades. Alguna casa de repente va a tener una falla o va a tener una rotura de un tejuelón, de una teja, o va a tener el piso, etcétera. Lo solucionamos todo eso. Lo que sí determinó en forma contundente la auditoría, que se construyeron 25.000 viviendas, 25.000 y algo de viviendas en un periodo de 5 años. Y ella siempre tuvo el marketing de decir que construyó 37.000 viviendas, que esto, que es mentira, y eso se detectó. No, lo vuelvo yo a recalcar, yo solamente conté lo que me avalaba una auditoría externa, ¿verdad? A pesar de que la interna también la hicimos, pero para que no diga que se manipuló. Y hoy día, creo que el ministerio va a cerrar con aproximadamente 32.000 viviendas terminadas a agosto del 2023, acá cuando entregue el gobierno. Es decir, yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron al doctor Bocia, Alfredo Bocia, uh-huh, en donde él decía que la vara estaba muy alta, que esto, bueno, con el tiempo se demostró que la vara estaba alta, pero que también era superada, podía ser superada esa vara, por así decirlo, ¿verdad?
Excelente. Mariela, ¿alguna consulta más?
No, nada, bastante claro lo del juicio, que era muy importante, sí, también escuchar un poco tu versión. Y nada más saludarte y felicitarte también desde aquí, porque bueno, saliste victorioso
en esto. A mi papá, acá me está escribiendo, mi papá me dice, mandarle saludos a Dani Espino, la gran tecladista de los Tommies.
Y sí, es cierto, yo...
Tuviste tu pasado musical, Dani, ¿eh?
No, yo siempre fui una persona y con mucho respeto conocido a través de los Tommies, a través de el productor de Bruno Massi en Hola Música, El Sueño Mágico de Vivi. Pero posteriormente, cuando cumplí 50 años, tomé la decisión de anteponer el apellido Durán en honor a mamá. Ella fue la que me acompañó. Lastimosamente, papá me dejó abandonado los 13 años, a pesar de que después volvimos a tener relaciones, etcétera. Pero eso me marcó mucho a mí, y en honor a ella yo antepuse el apellido Durán. Y lo digo con orgullo. Entonces, lastimosamente, quiero terminar con esto, si me permitís.
Adelante.
Los jueces y los fiscales tienen que atender muy bien lo que hacen cuando tocan el honor de una persona, porque eso involucra... Mentira es que una imputación no genera agravio. Sí.
Uh-huh. ¿En qué te afectó esto, Dani?
Mira, totalmente. Primero, antes que nada, moralmente, porque uh-huh, vos te vas a llevarle a tus hijas al colegio y no sabes si te están mirando porque te conocen a través de tu vida pública o porque saliste imputado en una causa injusta. Segundo, el banco, no voy a decir el nombre, pero el banco me devolvió mi tarjeta de crédito y me dijo, este crédito que vos solicitás siempre para construir tu vivienda, no vamos a poder hacerlo por ahora. Y dejé parado 18 empleados que trabajan en la construcción. Y tercero y último, como si fuera poco, te afecta en la salud. Porque vos te despertás a las 3:30 de la mañana. El que haya pasado por esta situación, están jugando con la libertad de una persona. Es lo más preciado que un ser puede tener. El dinero va y viene. La enfermedad te podés curar. Pero jugar con tu libertad, por eso yo vuelvo a recalcar, me saco el sombrero ante los jueces y los fiscales que no se dejan amedrentar por algunos medios de prensa que quieren torcer la verdad. Y eso creo que no está bien. Tienen que medir bien las consecuencias sociales y económicas que genera una imputación.
Dani Durán, muchas gracias por compartir hoy con nosotros.
Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias.
Bueno, ahí estábamos en contacto con Dani Durán, ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Mariela Fuentes.